Arte Conexión.
Bienvenidos a una nueva emisión de Arte Conexión. Hoy platicaremos de una antigua disciplina artística, cuyo desarrollo es continuo y ha permeado otros contextos artísticos e incluso disciplinas que no están relacionadas propiamente con el arte.
Nos referimos concretamente al teatro, y para platicar de este tema, recibimos en cabina a Brian Caballero. En música, escucharemos una selección que ha hecho nuestro invitado. Yo soy Gibran Román Canto.
Y yo, Nadia Escalante. Quédense con nosotros, comenzamos Arte Conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Iniciamos Arte Conexión dándole la bienvenida a nuestro invitado Brian Caballero. Él es actor, director, investigador y promotor de teatro. Su labor realizada en la disciplina, sin duda, ha marcado nuevos capítulos en la escena local, como lo es la fundación del Centro Cultural Tapanco. De eso también hablaremos, pero más adelante.
Brian, bienvenido. ¿Qué te parece si comenzamos preguntándote, qué representa el teatro en sí para la sociedad?
¿Y cómo ha sido su evolución?
Claro que sí. Muchas gracias por la invitación, Gibran, Nadia. Y bueno, un poco intentando abordar el tema de la evolución del teatro sería como casi imposible, ¿no? Pero podríamos pensar que es una actividad que el ser humano desarrolla desde que empieza a tener preguntas, ¿no? Lo podemos llamar las dudas existenciales que el ser humano asume, su momento en el que adquiere la capacidad excéntrica, que es esta capacidad que tenemos de salirnos de nosotros mismos, de mirarnos, de reconocernos fuera de nosotros. Y cuando hacemos esto, pues entonces desplegamos la posibilidad teatral, es decir, de poder ser otro en nosotros. Y este juego lúdico de poder representarnos, de mirarnos representados en otro, esta capacidad que es muy humana, que no la posee ningún animal, pues es el germen de lo escénico. Entonces es tan antiguo como el hombre mismo, yo creo.
Muy bien. ¿Nos puedes platicar de qué manera el momento histórico ha contribuido para ello? O sea, ¿cómo ha sido con el paso del tiempo esta evolución?
Claro, en tanto ha ido acompañando al hombre todo el tiempo, pues cada momento histórico que ha afectado la dinámica social o la constitución de lo que entendemos como hombre, pues el teatro se ha ido afectando, ¿no? Su evolución yo podría marcarla en un largo trazo de desprendimiento, ¿no? Después de un gran momento que fue el periodo clásico, donde surge con una esencia como muy pura, viene un largo proceso medieval en donde el teatro desaparece en sí como disciplina escénica, con algunos rastros ahí muy tenues en lo religioso. Y a partir del Renacimiento, donde renace con todo su esplendor, ha ido en un proceso de decantación, pienso yo. Me gusta pensarlo desde ahí, ¿no? Se ha ido despojando. Grotowski, que es uno de los grandes teóricos y que nos habla del teatro pobre, nos habla de cómo el teatro tiene esta, digamos, debilidad por la cleptomanía, ¿no? Le gusta tomar de la música, de la danza, de la arquitectura, de la pintura. Y esto él lo veía como pues un defecto de la profesión en tanto no lo requiere, ¿no? Es decir, se puede ir dejando eso de lado y dejando solamente lo esencial, lo nuclear, que es el teatro. Y él llega a este momento cuando encuentra la relación del espectador con el actor. Este encuentro de alguien que mira y alguien que es mirado es a lo que reduce Grotowski el teatro, en donde él encuentra lo esencial, y entonces eso es como un gran parteaguas para lo que va a venir después, ¿no?
Okay, y podemos hablar de una evolución de la disciplina teatral, pero por ejemplo basándonos en los temas abordados en las obras, o sea, en las preocupaciones, pues a lo mejor como conceptuales, porque ahorita estabas hablando más bien como desde dónde surge, ¿no? Como algo más vital que responde a la época histórica, pero en cuanto como a los temas de las obras,
Claro, entiendo. Sí, yo hablaba más de un proceso como ontológico, ¿no? Como entender de lo que es en esencia o en su naturaleza el teatro. A nivel temático también ha tenido muchas afectaciones de acuerdo al momento histórico. Pues el teatro habla o reflexiona a partir de lo que está pasando, ¿no? Es decir, no podemos entender a Ionesco o a Beckett en el nacimiento del teatro del absurdo sin la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Es decir, en la incapacidad de comunicarnos como especie, entonces empezamos a hacer un teatro donde nos burlamos del lenguaje, ¿no? Donde en realidad no nos sabemos comunicar, ¿no? O podemos pensar en la danza buto en Japón, es una manifestación escénica que no se puede explicar si no es después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Porque justo ellos trabajan a partir de la imagen del cadáver o del cuerpo que se levanta o de renacer de las cenizas, ¿no? Y bueno, esa es una experiencia estética que solo podrían crear quienes en lo real han vivido este renacimiento de las cenizas, ¿no?
Bien, y aquí en México, por ejemplo, ¿cuáles son las temáticas que se han tocado recientemente en la cuestión teatral?
Pues en México, a nivel de corrientes, hemos tenido un momento súper interesante en las últimas décadas, atravesadas por un lado por el movimiento narratúrgico. Schimmelpfennig en Alemania es como el gran abanderado de este movimiento, en donde se recupera la tradición de incorporar el relato en el drama y el relato en tercera persona, como ocurre en las narraciones. Por eso la narraturgia, esta combinación de drama y narración, y es como una de las grandes corrientes, ¿no? Y por otro lado, la generación Cerda en la dramaturgia mexicana, que así la ha llamado Fernando de Ita, habla de temas de lo, digamos, lo popular, lo bajo corporal, lo indecente, lo inmoral, y como gran tema estaría la estupidez humana. Y bueno, desgraciadamente podemos saber que nuestro país tiene uno de los índices más elevados en ignorancia, ¿no? Entonces yo creo que una de las grandes preocupaciones de la intelectualidad mexicana y de los teatreros mexicanos está puesta en, pues, lo mucho que ignoramos.
Desafortunadamente, ¿no?
Sí.
Ha llegado el momento de escuchar la primera canción de esta selección que hiciste. ¿Nos puedes platicar qué canción es la que vas a presentar a continuación?
Claro, es de un artista que me gusta mucho, se llama Passenger, y la canción se llama Let Her Go.
Only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Glass, hoping one day you'll make a dream last, but dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes, maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so far. Will you see her when you fall asleep? But never to touch and never to keep, 'cause you loved her too much and you dive too deep. Will you only need the light when it's burning low? Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you
when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. 'Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
Mario García Torres nació en Monclova, México, en 1975. Es un artista conceptual mexicano que cuenta con gran presencia internacional. Su trabajo investiga las estructuras del arte y cómo se integran tanto en su producción personal como en las narrativas más amplias de la historiografía del arte. Para ello, Mario García parte no solo de sus reflexiones más íntimas en torno a su propio quehacer artístico, sino también de la investigación histórica sobre la obra y los procedimientos de otros artistas. Ha trabajado con soportes y técnicas diversas, como intervenciones, proyecciones, videos, collage e instalaciones, además de desarrollar libros o curar exposiciones. Su interés es vincular sus preocupaciones subjetivas al contexto contemporáneo, provocando una conversación mediante su actividad creadora. Entre sus trabajos más representativos podemos mencionar ¿Alguna vez has visto la nieve caer?, que fue presentada en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en España. García Torres ha expuesto en museos y bienales de todo el mundo, tanto en exposiciones individuales y colectivas. Su trabajo ha sido muy bien recibido por la crítica.
Renata Gerlero.
Gráfica inspirada en la naturaleza.
Selma Guisande.
Escultura, instalación intimista.
Jaime Barrera.
20 años de creación abstracta.
Otto Bauerle.
Fotografías de viajes oníricos.
Jesús Guerrero.
Artesanías que son arte.
Héctor de Anda.
Un llamado a la conciencia.
Exposiciones enero-marzo 2016.
Museo Fernando García Ponce, Macay.
Exposiciones enero-marzo 2016.
Entrada libre.
Entrada libre.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Regresamos a Arte Conexión en esta emisión dedicada al teatro, y nos acompaña Brian Caballero, actor, director y promotor del teatro. Anteriormente hablábamos de las temáticas que aborda el teatro y cómo ha contribuido al desarrollo de la disciplina. ¿Nos puedes platicar ahora cuáles son los vínculos que ha tenido el teatro con otras disciplinas que no son artísticas?
Sí, pues un poco para ponerlo más como en concreto, en contexto, acercarlo a lo que en el país ocurre, porque de larga tradición histórica y globalmente el teatro ha tenido vínculos con otras disciplinas, ¿no? En este ejercicio cleptómano también ha habido un acercamiento hacia otras áreas no artísticas. Pero en el contexto mexicano y en los últimos años y a partir de los acontecimientos de Ayotzinapa, el teatro se ha volcado mucho, la sensibilidad artística en general de todas las disciplinas se ha volcado hacia lo que José Antonio Sánchez llama la expansión del teatro, ¿no? Esta capacidad que podemos tener para incorporar el teatro o los mecanismos teatrales a otras manifestaciones culturales. Y creo que ha sido como muy fructífero este ámbito en los últimos tiempos.
¿Y tú crees que podemos decir que el teatro es una herramienta para el desarrollo social?
Sí, para bien y para mal. Hace un momento que pensaba en esta pregunta, pensaba en la respuesta más inmediata el lugar común al que tendríamos que acudir es, sí, desde luego, ¿no? El teatro ayuda a mejorar las sociedades, que es una buena herramienta, pero es neutral, ¿sabes? Porque las sociedades también construyen, dependiendo de sus perspectivas de vida, formas escénicas que los reiteran, ¿no? Hay un teórico que se pregunta, ¿para qué sirve el arte? ¿No? Y entonces se contesta, para embellecer el poder, dice. Entonces, puede ser muy peligroso pensar en que el teatro es una herramienta para la sociedad y por lo tanto es bueno. Yo creo que no es ni bueno ni malo, sino esta herramienta, en tanto herramienta, se puede utilizar para cosas buenas y para cosas malas, y de alguna forma ambas posibilidades ayudan a reiterar esta sociedad, pero no quiere decir que la reiteración sea positiva.
En esta área de claros oscuros, ¿nos puedes platicar cuál es tu visión que tienes del teatro local, del estatal?
Sí, justo era lo que tenía yo en mente cuando estoy intentando explicar esto. Pensemos en el teatro regional yucateco, por ejemplo, que es una forma escénica que tiene una larga y importante y rica tradición, pero que en los últimos años se ha pauperizado, que se ha convertido en una dinámica pues fácil del lugar común, del chiste ramplón, grosero, y que reitera mucho de la dinámica de la idiosincrasia negativa del yucateco, ¿no? Su machismo, su regodeo por ignorar, su misoginia, su chauvinismo, este rechazo a lo fuereño. Y entonces este teatro regional, que no es pensante, sino que es enajenante y que está exactamente del otro lado de lo que el arte debería provocar, tiene pues muchísimo éxito y reitera, ¿no? Y es abrazado por grandes cantidades de poblaciones que justamente están pues continuando esta pervivencia de lo banal, de lo inocuo, de lo inoperante socialmente, ¿no? Es decir, ayudan como herramienta, este teatro ayuda a que dejemos de ser actores sociales y seamos solamente espectadores, diría Guy Debord, ¿no?
Okay, justo en eso va mi siguiente pregunta, que al estarte escuchando en esta respuesta pienso como en la función del teatro, tradicionalmente digo, no solo en el Estado, sino por ejemplo en el país y en otros países, como meramente un entretenimiento, un espectáculo, ¿no? Y ¿cuál es tu postura frente a esto? O sea, ¿a ti te gustaría, como mencionabas de Bartowski, incorporar mucho más al espectador, pero hablando de la escena local? O sea, ¿cuál es tu búsqueda?
Claro, bueno, un poco, un asunto sería lo que yo intento hacer y un poco la mirada que yo puedo tener de lo global. Me interesa más hablarte un poco de esta mirada global. Es harto complicado, ¿sabes? Porque ahora mismo que hablaba del teatro regional me siento como comprometido a hacer a unos matices. No todo el teatro regional está bajo esta dinámica y hay creadores que intentan regresar y abrevar en esta gran tradición de lo regional para crear escena contemporánea, reflexiva y atractiva. Pienso en Conchileón, por ejemplo, ¿no? Es decir, no está agotado el ámbito de la revista, de la carpa, sino que hay un grupo, un gran importante gremio artístico que no lo hace, ¿no? Que lo, digamos, va a ello, pero no busca renovarlo, no busca actualizar sus mecanismos. Lo que sí podría hacer, por ejemplo, la maestra Conchileón. Y, por otro lado, pienso en que el teatro social, podríamos llamar, tiene un amplio abanico de posibilidades de vincularse con otras áreas, y que en la ciudad está ocurriendo, ¿no? Es decir, hay muchos niveles de trabajo del escénico y todos ellos pasando por lo espectacular. Preguntabas por el espectáculo y Brecht decía que si, lo primero que tiene que hacer el teatro es entretener. Si no entretienen, entonces no sirve. Pero es una trampa quedarse solamente en el entretenimiento. El entretenimiento solo es el mecanismo, es el enganche, es entretener. Una vez que lo tienes, entonces, ¿qué haces con ello? Y entonces, en el hacer con ello, es en donde de repente se agotan las posibilidades de algunas manifestaciones.
Vamos a realizar la segunda pausa del programa. Brian, ¿nos puedes presentar la siguiente canción que has escogido para esta emisión?
Sí, de una preciosa mexicana, Lila Downs, se llama Palomita del Comalito.
La chulada de esta tierra muele más, sabe maíz, un milagro de sus manos, amarillo brillo vi.
Qué entena se lleva de oro tierno de maíz, entena se lleva de oro,
de oro tierno de maíz. Aquí sus manos, palomí, palomita, vuela y dile que yo beso aquí sus manos.
Inaugurado en 1977 en París, el Centro Georges Pompidou, también conocido como Babur, alberga una de las colecciones de arte moderno y contemporáneo más importantes del mundo. Fue diseñado por los arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers. El edificio en el Centro Pompidou, obra destacada de la arquitectura contemporánea, crea un gran contraste con el gris paisaje urbano donde está inscrito, gracias a los grandes tubos de colores situados en el exterior. Azul para el aire acondicionado, verde para los circuitos de agua, amarillo para las instalaciones eléctricas y rojo para los ascensores y sistemas de seguridad. No solo el edificio es espectacular, el centro alberga una de las mejores colecciones conformadas por obras realizadas desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Destacan trabajos minimalistas y conceptuales, pero también pueden encontrarse obras de Dubuffet, Miró, Picasso, entre otros importantes creadores modernos y contemporáneos.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.